la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, hoy es miércoles 16 de diciembre. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, estás escuchando La Mañana en Alicante y a estas horas nos ponemos al día actualizando la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Muy buenas, Denis. Te saludo con 23 grados centígrados.
Es normal, ¿eh? Vamos a empezar por ahí.
23 grados. Más ha subido ligeramente las temperaturas. Cielos despejados también en Alicante en este miércoles 16 de diciembre. En cuanto al tráfico, destaco hasta ahora tráfico denso en la vía Parque, también en Miriam Blasco y en la avenida Juan Bautista Lafora. Noticias, si la pasada semana, el viernes, pasaban por Alicante Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera, hoy llega el cuarto en discordia en lo que se refiere a los principales candidatos a la presidencia del gobierno. El socialista Pedro Sánchez pasará por el Mercado Central de Alicante en un ratito, en una hora, a la una y media, en un acto electoral en el que estará acompañado de los socialistas valencianos Ximo Puig, también el alcalde de Alicante Gabriel Echávarri. Esta tarde Sánchez también estará en Elche, en lo que será el último acto de campaña de los principales candidatos de nuestra provincia. El candidato al Congreso por Alicante del Partido Popular, que ha estado esta mañana en Valencia en un desayuno con los medios de comunicación, José Manuel García Margallo, reitera el compromiso del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con los alicantinos, en la que se apuesta firmemente por la creación de una zona franca en el puerto de Alicante, así como potenciar el corredor mediterráneo como un eje clave europeo en el transporte de mercancías. Y esta mañana se ha reunido la mesa de trabajo de los veladores con las partes implicadas en el Ayuntamiento de Alicante. Una reunión donde no se ha llegado a un acuerdo de momento, se emplazan a otra reunión para el día 28 y donde Miguel Ángel Pavón les ha pedido propuestas e ideas para alcanzar acuerdos. Se habla de 6 áreas de actuación en cuanto a terrazas, que son Gabriel Miró, la Rambla, San Cristóbal y Labradores, la calle Mayor, la calle Castaños y también la Plaza Lucero. Se entiende el gobierno municipal que no van a contentar a todos, no pueden contentar a la vez a vecinos y a empresarios del ocio, pero les pide paciencia y les pide consenso. Próxima reunión, 28 de diciembre, y hoy hay que decir que la actitud de Miguel Ángel Pavón ha sido más conciliadora que en anteriores ocasiones.
Día 28, y Día de los Santos Inocentes.
Sí, es verdad, espero que no sea una broma. Y también acaba, ni que le gasten bromas allí, también acaba de terminar un desayuno con los medios de comunicación del coronel de la Comandancia Alicantina de la Guardia Civil, el coronel Manuel Muñoz, que estuvo aquí no hace mucho en este programa, en la mañana de COPE, en un encuentro donde, como siempre, la Benemérita se pone al servicio de los medios en materia de transparencia y al servicio para prestar ayuda y que así podamos contar lo que ocurre con diligencia y responsabilidad. Había café y había polvorones, Denis.
Bueno, tiene que ser Navidad.
En una comandancia que, por cierto, está siendo ligeramente reformada, la fachada, pintura, a la espera de que en un futuro, esperemos, si esperan ellos que próximo, puedan hacer una nueva, en Rabasa o donde sea.
Oye, pues a la 1:05 actualizamos estas y más noticias, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Y por cierto, que también que tenemos que felicitar a nuestra compañera Rita, porque hoy es su cumpleaños, hoy no ha traído un almuerzo ni desayuno, o sea, ha traído comida para 4 días, nos ha visto desnutridos. Y hasta calamares con su salsa.
Se habla que ha superado al desayuno de la Guardia Civil, ¿eh? Ahí han estado.
Muchas felicidades, Rita, que te queremos un montón. Gracias por ese gran desayuno que nos has traído los compañeros de COPE. Y que cumplas muchos más y sobre todo que lo veamos. Así que
sí,
un fuerte abrazo a todos los compañeros.
Segundo todo.
Carlos, 1:05, actualizamos la información.
Hasta ahora.
Venga, 12:34, nos metemos en materia.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
No sé cómo estará de fuerzas, a falta de 4 días para las elecciones generales. Hoy hablamos con el candidato socialista al Congreso, Julián López Milla, es economista, profesor de economía aplicada a la universidad, en el plano profesional, y en el plano político, pues ha ocupado cargo de secretario autonómico en la Consejería de Economía. Las candidaturas no son nuevas para él, puesto que ya fue candidato, por cierto, y cabeza de lista a las Cortes Valencianas en las pasadas elecciones autonómicas, y ahora vuelve a serlo para pelear por nuestra provincia, pero en Madrid. Hoy nos acompaña en la mañana Julián López. Julián, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, encantado.
¿Cómo está siendo la campaña? Ya quedan 4 días.
Bueno, pues está siendo una campaña que se mueve a marchas forzadas, se mueve de manera acelerada, cada día más intensa, pero bueno, efectivamente quedan solo unos días para acabar y yo espero que el balance sea muy positivo el próximo domingo.
¿Cansado ya de debates, entrevistas, visitas a pueblos?
Bueno, pues cansa un poco, pero luego el día que se acaba lo echas de menos, ¿eh? Por la experiencia de la última campaña electoral, te levantas el día de reflexión y dices, uy, hoy no tengo nada, no tengo entrevistas, no tengo actos, no tengo visitas. Pero bueno, enseguida llega la jornada electoral y ya se te vuelve la tensión, ¿no?
Ha estado pendiente esta semana, estos días, que ha habido debate electoral, pero uh-huh. a nivel nacional. Lo digo por uh-huh. ese debate también cara a cara entre Pedro Sánchez y el presidente del gobierno. Uh-huh. Ha tenido la oportunidad de poder verlo. ¿Y cómo ha visto al candidato? Supongo que me dice que lo ha visto bien, al igual que los populares dicen que, bueno, pues es que no ha ganado ha sido Rajoy, ¿no?
Bueno, sí, claro, que evidentemente cada uno tiene su punto de vista. Yo sí tuve la posibilidad de verlo y a mí me pareció claramente que en ese debate había dos candidatos a la presidencia y que cada uno representaba una cosa muy diferente, ¿no? Mariano Rajoy representaba el pasado, representaba lo que han sido los 4 años del Partido Popular. Fue la mejor metáfora de sus 4 años de gobierno. El de una persona que no ha dado respuestas, el de una persona que se ha escondido, el de una persona que no ha estado acostumbrada a dar la cara. Y claro, cuando a uno le ponen, como hizo Pedro Sánchez, frente a la realidad de esos 4 años de gobierno, cuando se la ponen delante de la cara, pues se queda sin respuestas y solo le queda hacerse el ofendido, ¿no? Pero a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar una cosa. El que le dijo a José Luis Rodríguez Zapatero en la tribuna del Congreso de los Diputados que estaba traicionando la memoria de las víctimas fue Mariano Rajoy. Y se lo estaba diciendo al presidente que logró acabar con ETA, ¿no? Por tanto, yo creo que el señor Rajoy debería tener la piel un poco menos fina y acostumbrarse a que los debates en política son y van a ser así. Y si no está acostumbrado y si no se quiere acostumbrar, pues está demostrando que no es el candidato, no es el presidente que necesita este país.
Pero habrá que cambiar los debates. Debates que están hablando siempre del pasado y el tú más y las descalificaciones, yo creo que no beneficia tampoco al ciudadano.
No, yo creo que no. Yo creo que efectivamente, yo creo que hay que ir. Desde luego, esta campaña dejó muy claro que hay que ir a un modelo mucho más abierto de campaña electoral, con debates a todas las bandas, con diálogo, con tertulias. Y es verdad que muchas veces la gente puede estar viendo un determinado debate, una determinada tertulia, y puede estar viendo que va todo por el y tú más, ¿no? Pero al final es que inevitablemente cuando se produce un debate se está juzgando sobre todo la gestión de la persona que ha gobernado durante la etapa anterior, y la persona que ha gobernado durante los últimos 4 años es el señor Rajoy, es el Partido Popular. Que el señor Rajoy y el Partido Popular quieran hablar de los 4 años anteriores que ya juzgaron los electores en 2011, bueno, pues esa es la respuesta que ellos dan. Pero evidentemente es inevitable acabar juzgando la gestión del que ha gobernado, porque unas elecciones son sobre todo eso, son por una parte elegir quién va a gobernar, pero también examinar al que ha gobernado, ¿no? Uh-huh.
Dejamos los debates a un lado.
Muy bien.
Y hablamos de proyectos y yo creo que son interesantes para la ciudad de Alicante. Uh-huh. Ayer precisamente estuvo en la UAMI, la universidad presentaba un estudio donde analizaba el territorio litoral sur de Alicante, si no lo recuerdo mal. Uh-huh. Se centraba sobre todo en impulsar esa gran área metropolitana entre Elche y Alicante. Se habló también de la zona franca. Uh-huh. ¿Qué le pareció ese estudio que presentó la Universidad de Alicante?
Bueno, pues a mí me pareció una iniciativa interesantísima. Yo quisiera recordar aquí que ya hubo hace más de 20 años en la Comunidad Valenciana un intento de impulsar el llamado Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola, se denominaba así entonces. Era una iniciativa del gobierno socialista que perdió las elecciones en el año 95. Y ese proyecto lo enterró el gobierno del Partido Popular. Yo creo que es un buen momento para revitalizar este proyecto, porque cuando hablamos de la zona del litoral, Elche-Alicante, Alicante-Elche, estamos hablando de una zona que tiene un potencial económico tremendo, estamos hablando de una zona que tiene allá al lado un puerto, tiene allá al lado un aeropuerto, tiene infraestructuras ferroviarias. Debería haber llegado ya, por cierto, el AVE si el gobierno del Partido Popular no hubiera parado las obras y no las hubiera demorado. Por allí pasará cuando se haga el corredor mediterráneo, desde luego con el gobierno del Partido Popular creo que tardará mucho en llegar, pero en definitiva es un enclave absolutamente, vamos, de referencia de lo que puede ser un polo de innovación, de crecimiento y de generación de empleo. Y la iniciativa que ha tenido la Universidad de Alicante con la AMI es bueno, es interesantísima y es muy digna de elogio.
¿Pero discrepa el alcalde de Elche sobre esa, bueno, esa gran área metropolitana Alicante-Elche?
No, bueno, yo estuve allí y escuché al alcalde de Elche. A mí la sensación que me dio es que, bueno, lo único que el alcalde dice es que efectivamente él quiere estar de igual a igual en ese área metropolitana. Y a mí me parece que, por supuesto, que claro que sí. Es decir, ese área metropolitana no tiene sentido si se basa en un desequilibrio entre dos ciudades, y no solo dos ciudades, sino todas las ciudades más pequeñas o pueblos que hay en el entorno, y que tienen que estar perfectamente integradas. De lo que se trata es de tener una zona de expansión económica y de generación de empleo completamente equilibrada, y yo creo que desde ese punto de vista los efectos beneficiosos para Alicante y para Elche y para las poblaciones del entorno son tan importantes que es imposible estar en desacuerdo.
Uh-huh. Bueno, como en ese estudio también salió y se puso encima de la mesa, uh-huh, esa zona franca, sí, que se estuvo hablando, que luego hablaremos también de otras ideas de reindustrializar la provincia de Alicante. La zona franca, ¿qué les parece ese tipo de proyectos? Sé que me va a decir que en los presupuestos generales no estaba, uh-huh, contemplado el poder, bueno, habilitar un poco, ¿no?, uh-huh, más infraestructura para el puerto de Alicante, sí, pero como proyecto en sí la zona franca, que será a largo plazo, uno o dos años, ¿qué le parece en sí?
No, pues vamos a ver, nos parece por supuesto un proyecto muy interesante. Es decir, lo que ocurre es que no podemos dejar de señalar que, claro, pues que quien ha estado en el gobierno de España 4 años y en la Generalitat 20 años y en la Diputación 20 años y en el Ayuntamiento de Alicante 20 años, solo se le ha ocurrido el proyecto de la zona franca cuando han perdido las elecciones. Cuando han perdido las elecciones en todas las instituciones, menos en el gobierno de España, se les ocurre que hay que poner una zona franca en el puerto, y a nosotros nos parece muy interesante, claro, claro que sí. Lo que ocurre es que, bueno, vayamos por partes, ¿no? Cuando hablamos de una zona franca nos estamos refiriendo en principio a establecer una serie de ventajas arancelarias para las empresas que operen en el puerto. Establecer sin más esas ventajas arancelarias es muy sencillo. Esto es una decisión que toma el Consejo de Ministros en unos minutos, y con la plantilla, con el personal que tiene el Ministerio, es muy fácil de hacer el expediente, llevarlo al Consejo de Ministros y de poner en marcha la zona franca. Con lo cual, si solo se tratara de eso, si solo se tratara de ventajas arancelarias, bueno, pues sería muy fácil de hacerlo, y tendrían que explicar los que llevan 6 meses proponiéndolo por qué el gobierno de España no lo ha aprobado ya, ¿no? Por tanto, no se trata solo de eso, se trata de que, además de que tengamos las ventajas arancelarias, tengamos también un puerto preparado para acoger una zona franca que puede experimentar un crecimiento muy importante derivado de esas ventajas arancelarias. ¿Y eso qué significa? Inversiones. ¿Y eso qué significa? Potenciar el puerto invirtiendo dinero en el puerto. Y constatamos que en la última legislatura las inversiones que el gobierno de España ha ido haciendo en el puerto son muy escasas, y las de las que están previstas para el año que viene, por supuesto, ni de lejos permitirían desarrollar esa zona franca. Con lo cual nos parece que no deja de ser un proyecto puesto encima de la mesa de manera apresurada, porque estamos en campaña electoral, pero esto no significa que no nos parezca interesante. Claro que nos parece interesante, y porque nos parece interesante, si gobernamos en España a partir del 21 de diciembre, nos lo tomaremos en serio.
Eso le iba a decir, es que a lo mejor, como es una propuesta que viene del otro lado, no, igual si llegan al gobierno y dicen, pues esto también lo vamos a enterrar y lo vamos a buscar de otra manera.
Nos lo tomaremos en serio. Es más, hay un elemento que no está en el proyecto de la zona franca, ni está en el proyecto del corredor mediterráneo que está ahora mismo defendiendo el Partido Popular, que en realidad no es un corredor mediterráneo, es una especie de tercer carril, que es un pequeño corredor mediterráneo de quinta división, ¿no? Y probablemente hay una cosa que habría que plantearse, y es un enlace ferroviario directo desde el corredor mediterráneo hasta el puerto de Alicante. Eso no está en los proyectos del Ministerio en estos momentos, y bueno, pues si vamos a impulsar la zona franca, creo que sería una buena idea hacer ese enlace ferroviario del corredor mediterráneo al puerto de Alicante.
Uh-huh. Sí, tenemos que hablar de la reindustrialización que le comentaba antes, uh-huh, en la provincia de Alicante. La verdad que la dependencia del ladrillo pues ha afectado sobre todo cuando ha llegado la época de crisis, sí, y tenemos que buscar otra pata, ¿no?, en el caso de que una de ellas, uh-huh, empiece a flojear. ¿Cuál sería esa apuesta de reindustrializar la provincia de Alicante?
Pues mira, una de las ventajas que tiene hacer una campaña electoral y una precampaña durante semanas es que a mí me ha permitido visitar empresas en toda la provincia, en todas las comarcas que no conocía, y que, bueno, pues me han servido para comprobar cómo hay en nuestro tejido productivo empresas que lo han hecho realmente bien, empresas que en los años de la burbuja inmobiliaria, en los años del ladrillo, no sucumbieron, a pesar de que se les estimuló, no sucumbieron a la tentación de abandonar su actividad tradicional y dedicarse al sector de la construcción, a pesar de que desde algunos gobiernos, sobre todo el gobierno autonómico, les llegaban cantos de sirena, oiga, déjese usted eso que está haciendo y dedíquese al ladrillo, que es lo que da dinero, ¿no? Bueno, pues esas empresas no sucumbieron, lo hicieron muy bien, y durante los años de crisis lo han hecho todavía mejor. han tenido capacidad de internacionalizarse, han tenido capacidad de innovar, han tenido capacidad de diversificar, de mejorar en calidad, de mejorar en diseño. Son empresas que están creando puestos de trabajo ya desde hace años, incluso en plena crisis, y son empresas que están vendiendo cada vez más, ¿no? Estoy pensando, pues por ejemplo, en la industria turronera de Xixona, que está ahora de actualidad, ¿no? Uh-huh. Por las fechas navideñas, cuando hablas con los empresarios del sector, pues te cuentan que a pesar de los enormes problemas que tienen, porque no tienen acceso a banda ancha en sus instalaciones, porque hay muchos problemas para que todas las empresas estén conectadas, no tienen la posibilidad de recibir un abastecimiento eléctrico en condiciones porque tienen problemas con la subestación, a pesar de que tienen incluso un acceso por carretera absolutamente desastroso para llegar al litoral. Bueno, pues a pesar de eso, estas empresas han innovado, han mejorado y están vendiendo más y creando puestos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que estas empresas son el referente. Esta es la apuesta que hay que hacer. Hay que hacer una apuesta por las empresas que lo han hecho bien, que lo hacen cada día mejor y que aún lo pueden hacer mejor. Y hay que ayudarlas. Hay que ayudarlas, por ejemplo, por hacer una propuesta, recuperando un programa de apoyo a la creación de suelo industrial que tenía el gobierno de España en los años hasta 2011, cuando estaba el presidente Zapatero, y eran unas ayudas para que los municipios pudieran financiar la expansión de sus polígonos industriales. Esas ayudas se quitaron. Y en estos momentos, si un alcalde de un pueblo necesita recursos para apoyar el desarrollo de un polígono industrial, pues por ejemplo en Novelda, pues se podría encontrar con que no tiene ningún tipo de apoyo. Hay que apostar por eso, porque estamos hablando de lo que es el músculo de nuestro tejido industrial.
Y hay dinero. Usted como economista, que yo creo que estas cosas sí que le tienen que apasionar, está bien hacer propuestas, pero hay... ¿tenemos riñón?
Sí, nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho con claridad, creo que somos el único partido que lo ha dicho con claridad, que en estos momentos no es posible plantearse una rebaja significativa de los impuestos. Otros partidos hablan de bajar y bajar y bajar los impuestos. Pero bueno, nosotros constatamos que con Mariano Rajoy en la Moncloa, al inicio de la legislatura, se produjo un aumento de impuestos de la recaudación de 23.000 millones de euros. Es verdad que hemos llegado al final de la legislatura y, como estamos en campaña electoral, el señor Rajoy ha hecho una rebaja fiscal que favorece sobre todo a un pequeño grupo de contribuyentes y que supone una pérdida de recaudación de 5.500. Pero 23 que aumentaron al principio y 5.500 que han bajado ahora nos da un saldo de 17.500 millones de aumento de la recaudación. Eso es lo que ha ocurrido con el gobierno del Partido Popular. Nosotros pensamos que a partir de ahí es muy difícil hacer rebajas significativas de impuestos. Pues, por ejemplo, estamos de acuerdo con bajar el IVA cultural porque el aumento del IVA cultural no ha producido un aumento de la recaudación. Lo que
¿y bajarlo
es
al 4?
Bajarlo al 4 quizás no inmediatamente, pero sí a largo plazo, y ponerlo al nivel en el que están los países de nuestro entorno, porque lo que ha ocurrido con el aumento del IVA cultural es que la gente ha dejado de ir al cine, la gente ha dejado de comprar discos, la gente ha dejado de comprar DVDs, y no ha aumentado apenas la recaudación derivada del aumento del IVA cultural. Este sí hay que bajarlo. Pero más allá de eso, nosotros lo que planteamos es que hay que tener nuevos ingresos, y los nuevos ingresos tienen que venir fundamentalmente de dos fuentes. Por un lado, de gravar la contaminación, es decir, de que quien contamine pague, porque la contaminación es un coste, y como es un coste el que contamina, tiene que pagar. Y en segundo lugar, de aumentar los tributos sobre las grandes fortunas, sobre los grandes patrimonios, estableciendo un sistema fiscal mucho más moderno que evite que a través de fórmulas interpuestas esos grandes patrimonios, esas grandes fortunas no paguen. Y luego una cosa muy importante también, y es reforzar la agencia tributaria, porque en esta última legislatura la agencia tributaria se ha debilitado mucho. Los propios profesionales de la agencia tributaria han denunciado constantes injerencias políticas del gobierno en la agencia tributaria. Yo quiero recordar aquí que dimitió, por ejemplo, el director general de la inspección de la agencia tributaria porque consideraba que el gobierno no estaba dejando hacer su trabajo. Y no solo hay que reforzar su independencia, sino que también hay que dotarla de más medios, porque un inspector que lucha contra el fraude produce muchísima más recaudación que el sueldo de ese inspector.
Uh-huh. Y en materia de empleo, que son todos los temas que preocupan sobre todo a la sociedad, ¿cómo hacemos para poder pues que los jóvenes que estén fuera y los jóvenes que están aquí en España y que no buscan ese empleo, que lo puedan encontrar? Para esas personas que quizás son mayores de 40, 45 años, que tienen dificultad para poder encontrar un empleo, que lo puedan encontrar. En la propuesta aparecen ustedes instaurar tres tipos de contrato, ¿no? Uh-huh. ¿Pero de qué manera creamos empleo?
No, es que el empleo no se crea con los tipos de contrato. Hay algún partido político que va por ahí diciendo que en función del tipo de contrato que haya o no haya, se crea más o menos empleo. Eso no es cierto. El empleo se crea generando oportunidades para que, fundamentalmente, las empresas, que son las que crean empleo, pongan a disposición de los trabajadores, contraten a trabajadores para los puestos de trabajo, ¿no? Y eso se hace estableciendo o impulsando lo que decía al principio, un modelo en el que, una vez superada la etapa durísima de la crisis que hemos tenido a nivel internacional, una vez superados los problemas que hubo en los mercados financieros internacionales, una vez que se ha conseguido que el petróleo sea más barato, una vez que se ha conseguido que el euro se deprecie, es decir, una vez que el entorno económico internacional es favorable, porque algunos, claro, ahora cuando el entorno económico internacional es favorable paran de hablar de lo fácil que es crear empleo. A mí me hubiera gustado ver el empleo que creaban algunos hace 4, 5 o 6 años cuando el entorno económico internacional era otro. Pero en fin, no hablemos del pasado. Lo importante es tener en cuenta que hay que aprovechar ese entorno económico internacional muy favorable para apoyar a las empresas que se internacionalizan, que exportan, que tienen innovación, que tienen mejoras de diseño, mejoras de calidad, mejoras de marketing. Es decir, hay que dotar a las empresas, lo que decía antes, de músculo industrial. Ayudar sobre todo a las que lo han hecho muy bien. Ayudar a las pequeñas empresas, a los autónomos. Decirles, oiga, mire, si entre usted y yo, la administración y el autónomo, uh-huh, somos capaces de encontrar una fórmula usando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, internet, etcétera, que permita que usted, en vez de pagar una cantidad fija en función de una serie de módulos o de parámetros establecidos por la administración, que usted pague en función de la evolución de sus ingresos y que si gana mucho, pague más, y si gana poco, pague menos, pues de esta manera también estamos impulsando la actividad económica y el empleo. El tema de los contratos yo creo que tiene más que ver con la calidad del empleo que se crea, porque no nos podemos conformar, no nos podemos resignar a que la creación de empleo en España sea eso que decía Mariano Rajoy hace 2 años en Japón, cuando les dijo a los empresarios japoneses, oiga, vengan a invertir a España, van a ganar mucho dinero, porque voy a bajar los salarios y verán cuánto crecen los beneficios, ¿no?
¿Qué es lo primero que va a hacer? En el caso de que las urnas decidan que el Partido Socialista, bueno, ustedes seguramente sí que tengan representación en Madrid, ¿cuáles van a ser esos primeros proyectos que usted va a querer abanderar y que van a ser beneficiosos para la provincia?
Bueno, pues
no sé si lo digo por materia de agua. Supongo que hay financiación autonómica, hablamos de empleo, hablamos de inversión.
Hablamos de todo eso, ¿no? Lo primero, aunque sea difícil ponerlos en orden porque lo mismo es todo a la vez, pero bueno, lo primero se entra en el tema de la financiación autonómica. Lo primero que habrá que hacer es, como yo además parto de la base que vamos a estar en el gobierno, es hablar con la dirección del grupo parlamentario, es hablar con las personas que estén en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, para convencerles de lo urgente que es impulsar la reforma de la financiación autonómica. Ya sé que en el programa electoral hablamos de que hay que corregir el déficit de financiación autonómica y que está todo el mundo convencido, pero yo no solo les quiero convencer de que hay que hacerlo, sino convencerles de que hay que hacerlo inmediatamente. Esta es una cuestión que no puede esperar, ¿no? No es una cuestión de dinero ni que tenga que ver con las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado. No, es una cuestión de igualdad de oportunidades. Y si hay un gobierno socialista, tenemos que impulsar esa reforma del sistema de financiación autonómica para ser iguales en oportunidades desde el primer momento. Y luego hay otro tema que me preocupa mucho también, que es el tema del agua. Yo creo que en materia de agua hay que impulsar desde el gobierno y desde, bueno, sobre todo desde el gobierno, pero también desde el grupo parlamentario que le apoye, un gran pacto en relación con esta cuestión. Es decir, yo creo que el gran problema que hemos tenido muchas veces es que algunos decían, no reproduciré sus palabras literales, pero que los acuerdos sobre el agua se tenían que imponer, o dicho de otra manera, que los planes hidrológicos nacionales tenían que ser un paseo militar, o que se tenían que imponer por, en fin, H puntos suspensivos.
El artículo 33, ¿no? Que se suele decir.
Exactamente. Uh-huh. Yo creo que esa es la peor manera de desarrollar la política de agua. La política de agua tiene que ser fruto del consenso. Y yo me quiero esforzar especialmente desde la tarea que tenga en el grupo parlamentario en impulsar ese acuerdo, que no solo será dentro del grupo parlamentario y en relación con el gobierno, sino que tiene que ser con otras fuerzas políticas, ¿no?
Está por encima, no sé, revuela que a partir del 20 de haya un pacto también entre PSOE, Podemos, y esto podría pasar factura también.
Bueno, vamos a ver.
Como ha pasado factura también en algunos ayuntamientos que han llegado a un pacto.
Sí. No, vamos a ver. Nosotros aspiramos a ganar las elecciones. Yo creo que si alguna fuerza política dice lo contrario, miente. Aquí todo el que sale.
Bueno, y no me diga que tampoco ha pensado en posibles pactos.
Sí, pero fíjate, pensando en posibles pactos, yo, como aspiramos a ganar las elecciones y aspiramos a que Pedro Sánchez tenga un escaño más que Mariano Rajoy, ¿no? Y que sea la persona capaz de reunir más votos en la sesión de investidura, Yo creo que a partir de ese momento el Partido Socialista tiene una capacidad de acuerdo, de diálogo y de consenso que, claro, el PP no tiene. Pero nosotros sí. Y yo creo que sería perfectamente posible un gobierno en minoría, un gobierno en el que puedes pactar la política social con un partido, la política sanitaria con otro, puedes pactar algunas cuestiones de la política sanitaria con uno, algunas cuestiones con otro. Es decir, donde puedes ir sacando adelante tus propuestas, pues teniendo, pues eso, la capacidad de dialogar y la capacidad de hablar que el Partido Popular no ha tenido. Y además yo creo que en un momento como el que vivimos, de enorme pluralidad y enormemente complejo, que un gobierno tenga esa capacidad de negociar a varias bandas, de buscar acuerdos con todos, puede ser también muy útil para emprender las grandes reformas que España necesita y que necesitan amplias mayorías.
Bueno, en el ayuntamiento donde, la ciudad que usted vive, precisamente sí. Esos acuerdos no están llegando por buen camino.
Bueno, yo creo que siempre hay obstáculos.
No es fácil ese diálogo.
No es fácil. Y además es verdad que venimos de unas elecciones municipales hace 6 meses, ahora tenemos otras elecciones. Pero bueno, como decía el otro día un destacado líder político de ámbito nacional, tendremos la ventaja de que después de las generales va a haber 3 años sin elecciones. Y yo creo que esto va a contribuir a serenar bastante las aguas y va a favorecer mucho el diálogo.
Julián López, candidato socialista al Congreso, gracias por acompañarnos hoy en la mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucho trabajo. Sí, a partir del 20 de diciembre. Que eso es lo que decíamos siempre a los políticos.
Muy bien, muchas gracias.
COPE Alicante. En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor. Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Amaro les desea
felices fiestas.
Turrones Candela Espí, con nuestra elaboración artesanal y lealtad a las fórmulas tradicionales. Ponemos en tu mesa todo el sabor y la calidad de los turrones y postres indispensables en estas fiestas. También disponemos de turrones al corte. Ven a nuestro kiosco en Alfonso el Sabio 10, Alicante, o entra en turronescandelaespí.com. Hacemos envíos a toda España. Nos gusta la tradición. Nos gusta Turrones Candela Espí. Esta Navidad, sol para tus soles. El regalo que te hará brillar estas fiestas. En Ópticas Conde Lumiares, gafas de sol primeras marcas al 50%. A mitad de precio. En Ópticas Conde Lumiares, damos color a tu Navidad. Y siempre con la calidad y trato de Ópticas Conde Lumiares. En San Juan Bosco, Centro Comercial Venecia y Conde Lumiares 35.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Y el ganador del concurso de cocina es... ¡María! María, enhorabuena. ¿Qué vas a hacer con los cursos y los más de 2.000 artículos que te regala Tescoma?
¿Qué voy a hacer con todo lo de Tescoma? ¿Aprender a cocinar?
¿Y a quién se lo dedicas?
A mi familia, a mi novio, a mis amigos y a mi jefe, que seguro que se está muriendo de envidia con todo lo que tengo de Tescoma. Y lo mismo me despide.
Tescoma, en la calle Castaños 35 junto al Teatro Principal y las 24 horas en tescomaonline.es. Tescoma, todo lo que necesitas para tu cocina.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Primera vez en Alicante, un show de magia espectacular. Los ilusionistas llegan al Teatro Principal para llenar de magia tu Navidad. Los ilusionistas, el 2 y el 3 de enero en el Teatro Principal de Alicante. Compra tus entradas en Instant Ticket o en la taquilla del teatro.
En Mega Hogar esta Navidad, tus deseos los hacemos realidad. Horno Teca Hidroclean, 329 euros. Con regalo décimo de Lotería del Niño, del 81.712. Mega Hogar.
12:58, vamos a poner un poquito de villancicos hoy al día. Mira cómo cantan estos angelitos. Y esto es Made in Alicante, ¿eh? Los chicos de primaria del colegio Ángel de la Guarda. Se llama Sigue tu Estrella. Ganaron ganaron la séptima edición del concurso Villancicos de Buenos Días Javi Mar de Cadena 100. Y fíjate cómo suena, que cantan así. Un concurso a nivel nacional que el año pasado, bueno, pues el Colegio Ángel de la Guarda, los chicos de primaria, se llevaron ese fantástico primer premio y este villancico lo ha recogido la artista Georgina para hacer una versión especial que hemos podido escuchar precisamente la pasada semana. Bueno, este villancico que han hecho Ángel de la Guarda en la voz de Georgina y arreglado suena así, señores. ¡Qué bonito! Estás en el colegio, si eres de primaria todavía estás a tiempo de participar en cadenación.es, ya está en marcha la octava edición del concurso de villancicos. Buenos días Javi Mar, ahí te puedes informar y te puedes inscribir. Con ellos alcanzamos señales horarias. Laura, llega la información a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sorpresa en las investigaciones de los atentados de París. El gobierno belga anuncia que el terrorista huido de la masacre fue localizado 2 días después y que no lo detuvo porque entonces la ley prohibía los registros nocturnos. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Ha sido el propio gobierno el que ha difundido la información y es la fiscalía la que ha tenido que salir a intentar apagar el incendio. En una entrevista que va a emitirse esta noche, el ministro de Justicia afirma que 2 días después de los atentados, Salah Abdeslam, el conocido como el octavo terrorista, podría haberse escondido probablemente en una casa del barrio de Molenbeek. La policía no pudo registrar el edificio porque la ley lo prohibía esos registros nocturnos. La fiscalía relativiza la información, afirma que esa dirección era solo una más dentro de la lista de direcciones controladas por la policía, pero las sospechas de que Abdeslam estuviera ahí son infundadas.
Mariano Rajoy hace campaña hoy en Asturias. Desde allí advertía contra las coaliciones de izquierdas que pueden venir, dice, si no gana el Partido Popular. En la caravana popular está María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba que el PP ha levantado la ruina que heredó. Por eso, orgulloso y humilde, decía, pedía el voto para su partido y advertía de lo que no sería bueno para España.
Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos, y no sabremos si con algunos otros acompañantes. Sinceramente, creo que eso no es legal. Que le conviene a España.
Rajoy anunciaba en Cangas de Onís, sede de la corte de Don Pelayo, la creación de un Museo Nacional de Historia de España y proponía además la gratuidad de los libros de texto digitales.
Y Pablo Iglesias hace campaña hoy en La Coruña. El líder de Podemos asegura que si gobierna lo hará de esta forma.
El cambio político va a tener tono, va a tener estilo, va a tener actitud de mujer. Y estamos orgullosos de haber aprendido eso en estos años, orgullosos de que la política en el futuro de este país va a tener un tono que escuche, un tono que no grite y que tenga al mismo tiempo esa firmeza de las madres cuando defienden a sus hijos. Muchísimas gracias.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Aumentan un 30% el número de víctimas mortales por los incendios en el hogar. Los bomberos aseguran que estas muertes se pueden evitar con un simple y barato detector. Carmela Vallen.
Sí, cuestan entre 10 y 20 euros, se venden en cualquier ferretería y sus pitidos de alarma pueden salvarnos la vida. Detectores de humo superan a los extintores en eficacia y cuando llegan los bomberos es a veces demasiado tarde. Antonio Novillo es instructor de los bomberos de Alcorcón.
Hoy en día casi todos los muebles llevan materiales sintéticos, son de aglomerados de diferentes maderas y entonces arden muy rápido y de verdad en menos de 5 minutos nuestra vivienda puede arder completamente.
162 personas murieron en incendios en el hogar en 2014, según datos de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. 2 de cada 3 por inhalación de humo, 6 de cada 10 mayores de 65 años y 3 de cada 4 de noviembre a marzo, siendo diciembre el peor mes.
Y el Barça está pendiente de la primera semifinal del Mundial de Clubes de Japón. ¿Cómo va ese partido, Arantxa Rodríguez?
Pues está en juego desde las 11:30, el partido entre River y Hiroshima, del que va a salir el rival del Barcelona. Vamos a ver cómo va ese encuentro. Enviado especial, Manolo Oliveros.
En estos momentos, 30 minutos y medio de juego de la segunda parte, va ganando River Plate por 1-0. Le ha costado muchísimo porque ha tenido oportunidades el equipo japonés. En la primera parte, solamente una oportunidad de Rodrigo Mora. En esta segunda mitad, por parte del River Plate, pero acaba de marcar Lucas Alario hace un par de minutos aproximadamente, un remate de cabeza, de manera que ahora mismo, 30 y 1 minuto de juego de esta segunda parte en Osaka, River 1, Hiroshima de Japón 0.
Recordamos que el Barcelona jugará mañana su partido ante el Guangzhou y la final será el próximo domingo. Además, hoy se disputan 6 partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. A las 8, Ibar Ponferradina, Getafe, Rayo y Atleti Linense. Y a las 9, Valencia Baracaldo, Real Sociedad Las Palmas y Málaga Mirandés. Todo en tiempo de juego desde las 8.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A mí la Navidad me recuerda a la Plaza Mayor y a la película de la gran familia cuando se pierde Chencho y a los bocadillos de calamar.
En COPE, Manolo Lama celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido de aquí para allá y más escalas y más países y más continentes. ¡Atrevídete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos. Nos hemos puesto al día con la información nacional e internacional. Llega el momento en sintonía COPE Alicante, en esta mañana de Alicante, de actualizar la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pegado a estas horas a la sonda térmica está nuestro compañero Carlos Cuenca. Buenos días, Carlos.
Muy buenas, Denis. Aquí seguimos 20 grados centígrados. Ahora mismo en el termómetro COPE, ubicado en el centro de Alicante. Cielos parcialmente nubosos en la capital de la Costa Blanca. Y en cuanto al tráfico, destacamos hasta ahora tráfico denso en la avenida de Orihuela, también en Miriam Blasco y en la avenida Conde de Vallellano. En media hora, el candidato socialista, cuarto en discordia en lo que se refiere a principales candidatos, el cuarto porque han pasado otros 3 por aquí. El pasado viernes estaban Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y el cuarto en discordia, que no había llegado aún, entre los principales candidatos, el socialista Pedro Sánchez, va a estar en el Mercado Central de Alicante dentro de media hora, a 1:30, en un acto electoral en el que van a estar también el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también el alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, y esta tarde Pedro Sánchez va a estar en Elche, en el último acto en la provincia de Alicante. El candidato al Congreso por Alicante del Partido Popular ha estado esta mañana en Valencia, en un desayuno con los medios, José Manuel García Margallo, que reitera el compromiso del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con los alicantinos, en lo que se refiere en esa apuesta firme por la creación de la zona franca en el puerto de Alicante y en potenciar el corredor mediterráneo como un eje clave a nivel europeo en el transporte de mercancías. Julián López, el candidato al Congreso por parte del PSOE aquí en Alicante, acaba de estar aquí en este programa, en los micrófonos de la mañana de COPE Alicante, donde ha tratado los temas más importantes de su programa electoral, como es mejorar la financiación autonómica para nuestra provincia y la puesta en marcha del corredor mediterráneo potenciando el puerto de Alicante. Mira, en esto coinciden el PP y el PSOE. En cuanto a la instalación de una zona franca en suelo portuario, Julián López ha matizado que se trata de un buen proyecto, pero que se tiene que potenciar el puerto en materia de inversión para que pueda acoger a las empresas que se puedan instalar allí. Y en cuanto a las elecciones, está muy seguro Julián López de que el PSOE va a ganar. Y esta mañana se ha reunido la mesa de trabajo de los veladores con las partes implicadas en el ayuntamiento, con Pavón, con Miguel Ángel Pavón, que hoy ha estado más en una actitud más conciliadora. No hay acuerdo, les pide el ayuntamiento a las partes implicadas que propongan y que traten de llegar a un acuerdo y se emplazan a una próxima reunión para el 28 de diciembre, Día de los Inocentes.
Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre, al igual que estaremos pendientes 2:20 para conocer el resto de información. Hasta la Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Conocemos también la última hora del deporte. Si ayer no tuviste la oportunidad, puedes escuchar a las 3:20 Deportes COPE, la que se ha montado con la decisión del Hércules de retirar la acreditación a nuestro compañero Alonso. Y ha traído cola, sobre todo en las redes sociales. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días, sí. Luego repasaremos todo el recorrido que tuvo esa decisión del Hércules de retirar la acreditación de prensa en el Rico Pérez a nuestro colaborador y comentarista habitual, José Alonso. Bueno, te puedo decir que fue trending topic en Alicante durante prácticamente toda la tarde, incluso por delante de candidatos políticos a la presidencia del gobierno como Mariano Rajoy, ¿no?
Sí, sí.
O sea, quiero decir que la relevancia que tuvo la noticia que comentábamos aquí en COPE a las 3:20 fue descomunal. Incluso el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, también por la noche puso un tuit: cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber, no se calla la verdad callando periodistas, yo soy Alonso, que fue un hashtag que también circuló a lo largo de la jornada ahí. Así que, bueno, mucha repercusión y, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que respetamos la decisión del Hércules porque de momento no se vulnera el derecho a la información de COPE Alicante porque se mantienen otras acreditaciones y podemos informar de lo que pasa en el Rico Pérez. Pero, evidentemente, desde aquí, desde COPE, ya hemos manifestado que Alonso va a seguir siendo colaborador, comentarista, y que si alguno pretendía con esta medida callar definitivamente a Alonso, que Alonso saliera de COPE, eso no lo van a conseguir, que no lo sé, si era un poco lo que se perseguía con esta medida, un poco de presión, ¿no? Así que Alonso seguirá siendo parte del equipo de COPE como desde hace más de una década. Luego hablaremos también de los números porque se acerca la Junta de Accionistas del Hércules, 30 de diciembre, y ya estamos empezando a conocer los primeros números, y es evidente que el Hércules, lo más importante es que va a solicitar ante el juzgado de Alicante una modificación del convenio con los acreedores. Esto implica que va a retrasar el pago de la deuda, porque, como ya contábamos aquí, se ha quedado sin dinero, no hay liquidez, no se han cubierto las ampliaciones de capital, con lo cual luego analizamos todo esto también.
Madre mía, ¿cómo está? En lugar de hablar
y
de
si
fútbol y hablar de
queda
la Liga,
tiempo, hablamos un poco del último partido de Liga del domingo.
Eso te iba a decir, si es que había que centrarse en el partido de Liga, pero estamos hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
Te puedo decir, Denis, que en cuanto a abogados, administradores concursales, juzgados, estamos haciendo un máster, llevamos haciéndolo ya desde la era Ortiz. Estamos avanzando,
Tienes título de honor, que lo sepas. Así que, paciencia que tienes.
Un abrazo.
Juanfran, te escuchamos. 3:20. Oye, fíjate qué buenos consejos vienen ahora.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
En Mega Hogar esta Navidad, tus deseos los hacemos realidad. Televisión LG 4K de 49 pulgadas, solo 729 euros. Con regalo décimo de Lotería del Niño del 81.712.
Antes de contar, pregúnteme Mega Hogar.
¡Hola, hola! Estas Navidades tienes una cita en el campo de Tiempo de Juego. Vuelve el torneo de Benjamines para niños de 8 y 9 años. Será en Alicante, el 27 de diciembre, en el pabellón Piti Urrochel. Inscribe a tu equipo en deportes.alicante@cope.es. ¡Date prisa! Las plazas son limitadas porque a los futuros cracks los queremos ver en Tiempo de Juego.
Con el patrocinio de Coca-Cola, Mr. Frog, tu tienda de segunda mano, y el nuevo McCafé junto a McDonald's Esplanada. En Movilsa te deseamos un feliz fiesta y un feliz Mondeo, feliz Focus, C-Max, S-Max y todos los modelos de ocasión a un precio que esta Navidad te hará muy feliz. Movilsa, concesionario oficial Ford para Alicante, carretera de Valencia, kilómetro 888, San Juan de Alicante. Llévate ahora tu Ford de ocasión y te haremos esta Navidad feliz con el precio. Fundesem Business School te invita a participar este 20 de diciembre en el torneo de básquet 3x3 solidario. Para participar solo tienes que apuntarte a través de fundesem.es y llevar el día del torneo alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan. Adicionalmente habrá diversas actividades lúdicas destinadas a toda la familia. Estos alimentos serán entregados a Cáritas Alicante. Pasa un día en familia en Fundesem Business School.
Colabora con las residencias de mayores de Lares Comunidad Valenciana. Tienes mucho que aportar. Hazte voluntario. Un poco de tu tiempo es mucho para ellos. Visita nuestra web www.larescvalenciana.org o llámanos al 96 392 3643.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
unos minutos a la mañana para poder cuidarnos. Y ya sabes que contamos con el asesoramiento de los expertos. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, ahora que me llega el 2016, ¿existe algo para poder retrasar los efectos del envejecimiento? Hay muchas coquetas y también muchos coquetos, ¿eh?
Exactamente, eso no tiene sexo. Eso es el guapo no entiende de sexo, por eso tenemos que luchar siempre por estar bien. Entonces, ¿qué te propongo para en estos casos?
Vengamos allá.
Un producto de las características de Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. Te estoy proponiendo un colágeno hidrolizado puro. Te propongo esto, Denis, porque cuando vayas a un punto de venta, no te rompas la cabeza preguntando qué colágeno elegir. Vamos a elegir Colacel porque es un producto que nos aporta péptidos bioactivos de colágeno. Y cada sobre de Colacel nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro, que se absorbe el 90% del contenido del sobre, mientras que los productos a base de proteína de colágeno solo se absorbe el 10% de la dosis que tú utilices. Esto es un argumento más que suficiente para saber elegir un buen colágeno. Por eso el colágeno de Mundo Natural es Colacel, porque es péptido bioactivo de colágeno y además aporta una gran batería de frutos rojos que tiene capacidad antioxidante, pero que también inhiben las enzimas que destruyen y degradan el colágeno. Por lo tanto, otro valor añadido para elegir Colacel, y también porque aporta el extracto de bambú y la vitamina C. Esto es muy importante, que este ácido silícico o silicio orgánico junto con la vitamina C estimula la producción de colágeno endógeno. Entonces, ¿qué le confiere? Otro valor añadido. Y por eso es que Mundo Natural trabaja con Colacel, porque ahora mismo es el producto que aumenta de forma eficiente y lo más rápido posible esa tasa positiva de colágeno, que junto con el ácido hialurónico que contiene Colacel, retrasamos el efecto del envejecimiento y seguro vas a lucir más guapo y más guapa en esta temporada.
Claro que sí, el 2016, guapo y guapa. Ya sabes que Colacel lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural. En Alicante, calle Portugal 38. Y el teléfono, el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Como siempre, gracias por tus consejos.
Gracias, Denis.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Presenta a la mujer más feliz, por lo menos los miércoles. Carolina Hernández, buenos días.
Buenos días, Denis.
Qué contenta vienes siempre, ¿eh? De verdad, es una alegría.
Y eso que estábamos hablando, que vamos súper liados todos, que como que se nos han abalanzado las navidades, ¿no?
Es que te echan la mirada atrás y dices, pues se va a pasar el año volando.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, sí, además eso, como que las navidades se han abalanzado y ya están ahí y vamos.
¿Te das cuenta que está ahí porque estás con un trozo de turrón en la mano? O sea, que básicamente. Oye, fíjate, hoy vamos a hablar de... La semana que viene vamos a hablar de la Navidad, si te parece.
Sí, sí.
¿Vale? De los valores que acompañan a la Navidad.
Ahí estamos.
Pero hoy, yo creo que en Navidades siempre somos un poquito más buenos todos.
Sí.
No sé qué sentimiento hay ahí, que si maratones, que si... No sé, rebosamos felicidad y bondad y luego a partir del 6 de enero otra cosa...
Cambia el carácter, ¿no?
Pero hoy vamos a hablar del superpoder de dar las gracias.
Eso, me encanta.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no las damos...?
¿Tú las das?
Debería darlas más.
Yo las doy un montón.
Nos vamos a confesar. Debería darlas más.
Y escribiendo el programa para hoy, me daba cuenta que realmente funciona tal y como vamos a comentar, ¿no?
¿Sí?
Es como una especie de superpoder, efectivamente.
¿Por qué? ¿Por qué no sirve la gratitud?
Pues porque agradecer es una práctica excelente para que nos permita experimentar sentimientos muy positivos en nuestras vidas, ¿no? Y ya decía Marcel Proust, que ya lo dijo hace bastante tiempo.
Sí, está grabado.
demos las gracias a las personas que nos hacen felices, son los adorables jardineros que hacen florecer nuestras almas.
Ay, qué bonito.
Qué bonito, ¿no?
Y luego que te enamoras del jardinero.
Así que si en lugar de pasarnos todo el día quejándonos, ¿no? Que nos gusta mucho quejarnos por lo que no tenemos y comenzamos a apreciar y agradecer lo que sí tenemos, nuestra visión y nuestra actitud ante la vida comenzará a cambiar y lograremos, yo creo que, vamos, yo lo afirmo, ser personas más felices.
Bueno, en Estados Unidos tienen el Día de Acción de Gracias.
Efectivamente. precisamente, Denis. Hay un día específico para ello y es curioso su origen, ¿no? Porque se remonta a mediados del siglo XVII.
Y luego tienen el Black Friday.
Sí, pero el Día de Acción de Gracias mola porque
es curioso.
Se remonta eso a mediados del siglo XVII, 1600 y pico, y se trata de una comida de agradecimiento a los indígenas que ayudaron a unos colonos holandeses que se establecieron en Plymouth, hoy en día Massachusetts, y que hicieron honor a lo que les habían ayudado a cultivar las tierras, a todo lo que necesitaban, porque llegaron allí, llegaron sin comida, no sabían cómo cultivar, y de repente se dieron cuenta de que se les estaban acabando los alimentos y estaban empezando a tener esas poblaciones muchísimas enfermedades. Y entonces les ayudaron, les enseñaron a cultivar, a sembrar, a cazar, a pescar, a un montón de cosas, y para agradecerles les hicieron esta comida de agradecimiento. Y esto se fue extendiendo por todo el país hasta que Lincoln instauró este día como oficial, y es un día para dar las gracias, o sea que es muy molón ese día en Estados Unidos. De hecho es más importante que la Navidad.
¿Sí?
Sí.
¿Y tiene algún superpoder entonces la gratitud?
Pues que practicarla...
O dependiendo de dónde.
No, practicarla a menudo y diariamente nos convierte en personas más felices, y ya sabes que a mí lo de la felicidad, ya lo has dicho al principio, sí, me encanta, ¿no? El secreto para esto está en ser capaz de dar las gracias sin que ocurran hechos extraordinarios, porque está claro que todos somos muy bien educados y cuando ocurren hechos extraordinarios damos las gracias, pero sin que ocurran hechos extraordinarios, adquirir la actitud de dar las gracias, eso nos convierte en personas más felices. Y hay dos tipos de actitudes, la condición de gratitudes.
Puedes ser feliz y pesado, porque que te den tanto tiempo las gracias,
En un orden, cuando ocurren cosas, pero que no tienen por qué ser extraordinarias, me refiero. Y hay dos tipos de gratitudes, la condicional y la incondicional. La condicional consiste en dar las gracias cuando ocurren esos hechos extraordinarios. Lo que pasa que, claro, la emoción que provoca es muy efímera. En cambio, la gratitud incondicional es una actitud y un hábito de vida, y aprender a sentirse bien sin que ocurra nada especial, y estar agradecido por todo y por nada a la vez. O sea, no ser pesado, como dices, pero sí estar agradecido. Y al no estar condicionado por ningún hecho extraordinario, se trata de una actitud muy precursora de la felicidad y de cualquier éxito personal que nos acontezca, ¿no? No estamos acostumbrados, como sabemos y como hemos comentado muchas veces, a apreciar esas pequeñas cosas que nos ofrecen los demás, y agradecerlo hace de nuestra vida una experiencia mucho mejor.
Ahora sorpréndenos, porque como siempre hay algún estudio que dice que el 80% de las personas que da las gracias es más feliz y no engorda. ¿Qué dice la ciencia acerca de la gratitud?
Pues mira, a mí me gusta mucho compararlo con la ciencia, porque es como tangibilizar, ¿no?, cosas que son intangibles. Hay varios estudios. Uno de ellos, los psicólogos Emmons y McCullough, estudiaron las consecuencias de la gratitud y descubrieron que las personas que hacían de esa gratitud un hábito de vida se sentían más saludables, más optimistas y más felices con sus propias vidas. Otros investigadores también llegaron a la conclusión de que el hábito de agradecer las cosas mejora las relaciones con las personas y propicia un mayor nivel de altruismo. Otras investigaciones más apuntan a que las personas agradecidas son más longevos, tienen mejores relaciones y son más eficaces en la resolución de problemas tanto personales como profesionales. Y otro estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Georgia, en este caso, sobre una muestra de 468 individuos casados, concluyeron que la gratitud era la cosa que mejor predecía la calidad del matrimonio de la pareja. O sea que ahora sabemos que la felicidad es la que proporciona el éxito, más que el éxito nos conduce a la felicidad.
Claro, cuando escuchas cariño, ojalá basura, gracias.
Bueno, ¿por qué no?
Tengo el pijama puesto, no, pero gracias.
Gracias, yo también te quiero.
Y tengo fiebre, gracias.
Hombre, no creo que tu mujer, si te quiere, te haga eso con fiebre y con el pijama puesto.
Gracias por decirlo.
Así que, como vemos también por estos estudios, Denis, la gratitud es un superpoder fantástico que contribuye a generar mucha más felicidad.
Venga, si tienes de doctora, hazme la receta. ¿Cuántas veces tenemos que dar las gracias al cabo del día?
Pues unas cuantas, y además se puede alcanzar la maestría en esto de la gratitud, ¿no? Se alcanza cuando uno es capaz de agradecer incluso en las dificultades extremas que a cada uno le toca vivir en su día a día, ¿no? Nos pasan cosas y hay veces que esas cosas nos generan puedan estar peor, estar con un malestar, si hay incluso ahí, somos capaces de poder dar las gracias ante cosas que ocurren, podemos decir que hemos alcanzado la maestría en esto de agradecer.
Ya sabes, no le digas más tuerzo, dile gracias, por mal que estén las cosas.
Así que nada, en carolinahernandez.es los oyentes tienen el post para que puedan leerlo tranquilamente.
Venga, pues voy a empezar mi dosis de gracias. Carolina, 1:20... Gracias por estar hoy con nosotros aquí en la mañana.
Gracias a vosotros, Denis. Feliz semana.
Quique, gracias por ponerme un poquito de música ahora. Dale ahí, dale. Te vamos a presentar a una rana muy especial. Es Mr. Frog. Sí, sí. Y miembros del departamento online de Mr. Frog en Alicante. Está hoy con nosotros aquí en Alicante. Vicente Castellano, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Gaby, buenos días.
Está por aquí también colocándose el bolso.
Ahí, recolocándose. ¿Ya está? ¿Estás ya ubicado o no?
Sí.
Sí, ya está. ¿Estamos todos?
Estamos todos.
Oye, comentarme, vamos a conocer hoy a, yo creo, a la rana más elegante, Mister, ¿no? Es como decirle don Rana, ¿no? ¿Qué es Mr. Frog, Vicente?
Mr. Frog es, podríamos decir a grandes rasgos, que podría ser la hay tiendas de compraventa en Alicante y luego tenemos Mr. Frog, ¿no? Por eso es Mr. Frog. Es una tienda de compraventa.
Ajá.
Podemos encontrar artículos nuevos, artículos de segunda mano, podemos encontrar un sinfín de artículos. Como por ejemplo, Gaby, ¿qué podemos encontrar en la tienda de Mr. Frog?
Pues electrodomésticos, artículos de informática, herramientas, muebles, artículos deportivos, de niños y de todo.
Hablamos de artículos nuevos, artículos de segunda mano, porque sí. que viene muy bien ahora para
claro,
Navidad.
Para los regalitos de la Navidad, claro.
Uh-huh. ¿Y solo podemos comprar? ¿Son artículos donde solo se pueden comprar?
Podemos comprar y podemos vender. Todo aquello que no necesitas en casa o, pues, por ejemplo, como decíamos antes, a la hora del tema de los artículos nuevos, por liquidaciones de negocio, liquidaciones de stock de negocio, muebles, todo aquello que no necesitas, que no utilizas, lo puedes vender en Mr. Frog. Nuestro equipo de tasadores se encargan de tasarlo en tienda o bien a través de el WhatsApp nos envías unas fotos o por correo electrónico.
Ajá. Antes de ir a la tienda.
Exacto. Porque, pues, por ejemplo, si tienes la casa llena de muebles y no los puedes traer para que te los tasemos.
Los de Bilbao sí lo hacen, ¿eh?
Los de Bilbao seguro.
Eso sí, eso no les digas. Tú que te
y mucha gente en Alicante también, te lo aseguro también. Por ejemplo, ¿no? Podemos recordar el número de WhatsApp a nuestros oyentes, ¿no?
Sí.
Es el 687-95-22-55. Uh-huh. Eso es. Y a través del correo electrónico, tiendaonline@mrfrog.es.
Vale, y
a través, la vía más rápida.
A través de la página web también he visto que tenéis los artículos y que se puede comprar también.
Se puede comprar. Podemos comprar a través de la tienda online, mrfrog.es, o bien en la propia tienda, porque tenemos dos tiendas online, la tienda online de Facebook,
¿sí?
Dentro del propio Facebook de Mr. Frog, donde en comprar en tienda, sin salir de tu Facebook, si eres...
un asiduo a las redes sociales.
Las redes sociales, bueno, le tienes que dar a me gusta, por supuesto, para estar en la fanpage de Mr. Frog, en la página de Mr. Frog. Puedes comprar y puedes comprar con toda la seguridad, ¿no? Con tenemos PayPal, contra reembolso, tarjeta de crédito, transferencia bancaria. Todos los sistemas de pago de las pasarelas de pago que hay actualmente disponibles están tanto en la tienda online del Facebook como en la tienda de de MrFrog.es.
Claro, pero y si hay personas que todavía, cada vez menos, pero rehuyen de comprar a través de internet. ¿Hay tienda física? ¿En Alicante hay tienda
claro
física?
Claro que sí, sí, es vale, que, vale. Por supuesto. En Avenida Conde Lumiares 19, Alicante. Esto hay que recalcarlo siempre, para que no se nos pierda nadie. Y háblanos un poco, Gaby, de la tienda física.
Pues la tienda, tenemos 450 metros de tienda de exposición, entonces ahí puedes encontrar menos coches, de todo, de lo que busques.
Tiempo al tiempo.
Sí, sí, no, estamos en ello. Y pues eso, venir a verlos, una tienda diferente, está muy chula, la gente le sorprende porque entran y dicen, ostras, esta no es la típica tienda de segunda mano, que está todo amontonado, no es un rastro, vamos, está bonito.
Oye, ¿cuánto nos podemos ahorrar ahora en un regalo? Yo no sé qué tiene más éxito a la hora de...
Pues yo me tiraría mucho a la piscina ahora diciéndote una
tecnología,
cantidad
de... ¿Tecnología es lo que más éxito tiene, no?
Sí, sí.
Sin duda, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, un poco de todo también,
informática,
sí,
electrodomésticos...
Creo que todo en general, sí, sí.
Muebles también...
Un poco de todo es lo que tiene éxito. La verdad es que yo lo que sí que recomiendo a la gente que nos está escuchando, que si ve en la página web o pasa por tienda y ve algo que le guste, que lo reserve rápido, porque sale rapidísimamente, es impresionante. Muchos artículos no llegan a tiempo a la tienda online, o sea, hay una especie de competencia muy sana entre la tienda física y la tienda online, porque claro, entre muchas compañeros. Veces entran los productos y no llegan a las estanterías porque... me gustaría remarcar una cosita muy importante, que si te gusta algo que ves en la web, aparte de tener un 10% de descuento si vienes de parte de internet, que lo puedes reservar con un plazo de, por ejemplo, de si hay algo que te gusta esta tarde, pues te lo apartamos esta mañana a las 2 para que te dé tiempo.
Y si
vienes a la tienda y te gusta algo, pues también con un precio para que no te lo quite nadie.
Bueno, MrFrog.es y Avenida Conde Lumiares 19. Vicente, Gaby, gracias por acompañarnos.
Quería mandar un saludo muy compañeros. Importante a nuestros compañeros.
Dile, rápido,
gracias,
nos vamos.
Gracias por estar ahí, chicos. Venga.
Gracias, Vicente, Gaby. Señales horarias que han sonado. Llega la información al COPE. Feliz día. Adiós.